El podcast de Indexa. Un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por François Derbé.
Pues Fernando, bienvenido a este segundo episodio del podcast de Indexa Capital, donde invertimos, donde invitamos, perdón, a gente del sector de la gestión o de las inversiones para hablar de inversiones precisamente y también de la trayectoria de cada uno, ¿no? Y de temas más de elecciones de vida, ¿no? Me hace especial ilusión porque es la primera vez que estoy de entrevistador en un podcast y me hace también especial ilusión porque es la primera vez creo que estás tú de invitado en un podcast, ¿no? Has hecho muchas entrevistas del otro lado, pero como invitado en un podcast pues es una primicia mutua. Así que muchas gracias por venir. Fernando, eres socio, te hago una breve introducción, ¿no? Y luego seguimos contigo. Eres socio en McKinsey, la consultora de estrategia de negocio líder a nivel mundial. Eres experto en sector financiero. De hecho, en España eres el que lleva la parte de gestión de patrimonio y de activos. Has estado 5 años en McKinsey en Nueva York y ahora llevas más o menos 6-7 años en McKinsey en Madrid, ¿no? En España. Tienes una doble carrera en Derecho y Administración de Empresa por ICAE y ICADE y también un MBA de la Columbia Business School. Así que un currículum muy, muy completo. Y por ahí quería empezar. Realmente mi primera pregunta era sobre tu elección de carrera. ¿Por qué elegiste hacer un doble grado, Derecho Administración de Empresa, si nos puedes contar?
Fantástico. Bueno, primero de nada, François, muchísimas gracias por tenerme aquí como invitado, a ti y a todo el equipo de Indexa Capital. Es un placer. Y como dices, pues primera vez sentado en el lado del entrevistado, ¿no? Con lo cual también mucha ilusión. Y en cuanto a tu primera pregunta, pues al final el doble grado, pues probablemente me pasó lo que le pasa a mucha gente de 17, 18 años, ¿no? Yo era una persona a la que se le daban razonablemente bien los estudios. Y en particular, me gustaba mucho el mundo de las matemáticas, física, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me veía mucho como ingeniero. Pero llegado el momento de empezar a elegir, empecé a pensar en si me veía trabajando de ingeniero y me empecé a cuestionar pues la labor un poco más técnica, ¿no? Y sin llegar a pensar en las posibles carreras o salidas que hubiese tenido después de ingeniería, pues decidí irme a algo que me daba más apertura de miras, que era Derecho y Empresariales, y al final decidí pues buscar la salida de Derecho y Empresariales por ICADE, de la cual la verdad estoy bastante, bastante orgulloso, y la verdad es que conseguí lo que me había propuesto, ¿no? Que me abriese un poco las miras, que me diese oportunidad de mirar distintas cosas y de seguir avanzando en mi carrera.
Uh-huh. Ok. ¿Y cómo llegas a McKinsey desde ahí?
Pues la verdad es que sin que me escuche mucha gente, aunque suene paradójico, un poco de casualidad. Uh-huh. Yo durante toda mi carrera pensé que iba a hacer investment banking. De hecho, había trabajado en investment banking en Londres durante un verano y tenía bastante claro que iba a hacer los procesos para incorporarme a algún banco de inversión al acabar la carrera. Y en una feria de trabajo, un buen amigo me recomendó dejar mi currículum en un puesto que ponía McKinsey & Company, y yo le pregunté qué era McKinsey & Company, lo cual en ese pues no, porque la verdad es que no tenía ni idea, y me dijo, no, es un sitio fantástico, una consultora de referencia, y en ese momento no sabía ni lo que era una consultora, pero le hice caso y al cabo de unas semanas pues me llamaron de McKinsey & Company, y ahí ya sí que tuve que indagar un poco de verdad en qué era esto, ¿no? y aparecí un poco en las entrevistas tampoco sin haber explorado mucho. Me encontré, la verdad es que en el día que fui ahí a entrevistarme, con mucha gente que se sabía todas las cifras habidas y por haber de McKinsey, y yo no tenía ni idea, pues hablaban de cuántos empleados había en no sé dónde, en no sé cuántos, y yo decía, joder, pues yo la verdad es que no tengo ni idea de esto. Pero hice el proceso, me gustó ya el proceso, en el sentido de que no era una entrevista a la que yo hubiese estado acostumbrado en banca de inversión, sino que hablábamos de casos reales, y eso me intrigó. Y al salir de las entrevistas ya después empecé a hablar con mucha más gente, con los que yo consideraba mis mentores, y me recomendaron probar. Y a partir de ahí, pues efectivamente, le hice una prueba en el verano de quinto año de mi carrera y me encantó la gente. Y la gente, lo digo en el sentido de la gente interna de McKinsey, como el trato con los clientes, ¿no? Y entonces decidí empezar mi carrera profesional ahí.
Muy bien. Estuviste 2 años antes de hacer el... bueno, tuviste una práctica, ¿no? En otra empresa. ¿O Berge? No fue práctica, fue trabajo o...
Hice 2 años de analista,
¿sí?
En el cual toqué muchas industrias, vi muchas cosas. Como les cuento a veces a mis hijos, hice proyectos desde algún proyecto en el que me tocó contar los plátanos que se compraban en un supermercado hasta algún otro en el que tenía que mirar los hábitos de compra de jóvenes en torno a la bisutería para una transacción. Y después de esos 2 años decidí, por una mezcla de querer ver mundo real, no solo advisory, y también por una cuestión personal, quedarme un año más en Madrid, ¿no? Y conseguí lo que nosotros llamamos un secondment, un tercer año, en una compañía que se llama Berge, que es un grupo industrial del norte de España, con más de un siglo de antigüedad, y estuve ayudando durante un año al equipo de estrategia. Y aprendiendo un poco lo que era el mundo real, que también fue una experiencia muy valiosa antes de irme a hacer las Américas.
Ok. Eso fue coordinado con McKinsey entonces,
correcto,
¿no? Formaba parte de tu trayectoria ahí. Y de ahí, como cualquier analista, después de un par de años, más un año en este caso de experiencia en el cliente final, ¿no? En la industria, te vas a hacer un MBA, Estados Unidos... la empresa McKinsey te financia el MBA, supongo, y a la vuelta ya volverás a McKinsey, ¿no? Supongo.
Pues sí.
Antes de pasar a la vuelta, ¿por qué un MBA? ¿Porque es lo normal estando en consultoría estratégica o realmente es algo que pensabas que te hacía falta?
Pues para mí había dos. Uno, lo que has dicho, ¿no? Al final, inercialmente, cuando tienes la suerte de que tu compañía te financia un MBA como experiencia, pues me parece una oportunidad bárbara que, entre comillas, no podía rechazar. Pero al mismo tiempo me parecía que tenía un punto experiencial, ¿no? Es verdad que habiendo hecho administración de empresas no era tanto un tema de formación puramente académica, etcétera, etcétera, sino más de poder ver cosas en el mundo de aplicación real de cosas de negocio, y también verlo desde un prisma. Para mí era muy importante hacerlo en el extranjero y en concreto en Estados Unidos, porque yo quería en parte aprovechar esos 2 años para entender la idiosincrasia estadounidense y para entender un poco las maneras de hacer, ¿no? Entonces, cuando puse todas esos factores en la coctelera, pues efectivamente me salió el poder aprovechar estos 2 años y tener esa experiencia de hacer un MBA, que la verdad es que fueron 2 años magníficos, tanto a nivel profesional, por poder tener experiencia y acercamiento a muchos tipos de profesionales durante esos 2 años, como a nivel personal, por la cantidad de contactos que haces y de vivencias que tienes durante esos 2 años, ¿no?
Qué bien. Y al final el MBA, ya puedes elegir, bueno, supongo que lo normal sería volver a Madrid, ¿no? La oficina de McKinsey en Madrid. Pero eliges quedarte en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, y ahí te quedas al final 5 años, ¿no? Es una experiencia también bastante larga, ¿no? ¿Realmente promocionas hasta partner ahí en Estados Unidos o sí?
Promocioné hasta associate partner, que es el paso anterior.
Ok, vale. Y luego en algún momento pues ya decidís volver, ¿no? A Madrid. Y sigues tu carrera aquí. En total llevas 11 años en McKinsey, ¿no?
De trabajo formal desde 2006, con esos parón de 3 años entre Berge y el...
Sí.
O sea, un poquito más, pero sí.
¿Y en qué percentil estás de antigüedad ahí? ¿Tienes una idea o más o menos?
Pues a ver, es una buenísima pregunta. Casi seguro de los más antiguos del lugar. Como le digo a gente nueva, pues casi empiezas a ser parte del mobiliario, ¿no? Pero porque al final... Yo creo que la industria, en general, todas las firmas de servicios profesionales, pero en particular la consultoría estratégica, la antigüedad media es relativamente corta, ¿no? Yo creo que son opciones profesionales magníficas para crecer, que dan un aprendizaje brutal en un periodo corto de tiempo, que al mismo tiempo eso abre muchas puertas y muchas oportunidades y hace que el periodo medio de permanencia, en nuestro caso en la firma, pues sea mucho menor del que yo tengo, ¿no? Entonces, pues sí, de los más...
antiguos, ¿no?
Antiguos
expertos,
del lugar.
Expertos, sí. ¿Y te puedo preguntar dónde te ves a largo plazo?
Pues es una muy buena pregunta y muchas de las personas que entrevisto me preguntan, ¿no? ¿Por qué me quedan McKinsey? ¿Si me sigo viendo a largo plazo? Y la realidad es que en casi todos los momentos de mi carrera me he dicho a mí mismo que en el medio plazo no iba a estar en el mismo sitio que estaba y sigo estando en el mismo sitio desde 2006, ¿no? Ahora te digo lo mismo. Me veo probablemente haciendo cosas distintas en el medio-largo plazo. No sé si estos son 5 o 10 años, ¿no? Y en concreto, me veo haciendo cosas, entre comillas, por mi cuenta, ¿no? Haciendo algo en el mundo empresarial, emprendiendo, gestionando inversiones diversas, que es algo que siempre me ha gustado y en parte por lo que orienté mi carrera dentro de McKinsey al mundo de gestión de patrimonios, gestión de inversiones, pero haciendo temas de esa índole con un componente emprendedor o empresarial.
Qué interesante.
Veremos si por una vez consigo cumplir mi promesa, lo he dicho muchas veces.
Bueno, tienes mucho tiempo para cumplirla todavía. Y que sepas que cuanto más tarde se emprende, más probabilidad de éxito hay. Toda la carrera, ¿no? Se vuelve más difícil porque impone un poco más, pero aumenta la probabilidad de éxito con la edad. De tu carrera profesional hasta ahora, ¿sacas alguna lección o alguna recomendación que quieras hacer a gente que esté en como 10 o 15 años más joven y que quieras compartir algo con ellos?
Va a sonar a muy básico, pero yo, mi carrera, y lo digo antes, algo que he dicho antes, la he orientado mucho por la gente. Para mí el componente personal siempre ha sido fundamental. En parte decidí empezar mi carrera en McKinsey porque durante ese verano sentí una conexión muy buena a nivel personal con mis compañeros y mis clientes. Y me doy cuenta de que con independencia de la temática, el contenido de los proyectos, lo que a mí me llena de energía y lo que me da fortaleza para seguir adelante es la gente de la que me rodeo, ¿no? Entonces, lo que busco es rodearme de gente que me da esa energía y que me estimula, ¿no? Y esto puede ser energía y estimulación a nivel intelectual, gente con la que te sientas y te hace preguntas complicadas, siempre te pone el reto de resolver los problemas más complicados, una conexión más, si quieres, de sensaciones, gente pues, con la que compartes intereses, maneras de ser, con la que notas que te sientes en buena convivencia, ¿no? O gente incluso que te aporta pues a nivel de cosas de complementariedad, ¿no? Que a lo mejor no es exactamente, pero notas que estás aprendiendo, viendo cosas distintas, maneras distintas de ver las cosas, ¿no? Y de vuelta, suena un poco a lo mejor de perogrullo, ¿no? Pero yo siempre he orientado mi carrera y le invito a la gente a pensar en ese componente personal y no solo en la temática, en el contenido de las cosas, en qué topic más interesante, sino sí, un poco también en con quién lo vas a hacer.
Estar con gente con quien puedas aprender. Me recuerda la frase que dice que eres tan inteligente como las más o menos 5 personas más con quien pasas más tiempo, ¿no? Y eso a nivel profesional yo lo comparto totalmente contigo. Es una de las primeras dimensiones, estar con gente de quien vas a seguir aprendiendo. Si estás tú formando a otros todo el tiempo, no tiene las patas cortas, ¿no? A largo plazo. Si te parece, pasamos a tema de gestión.
Fantástico.
Gestión de patrimonio. Y empezando con el ángulo de Estados Unidos, porque tienes la experiencia de haber visto ambos lados del Atlántico, y te quería preguntar un poco de lo que has visto hasta ahora, en qué podemos o cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Entre el sector de gestión de activos, fondos, gestión de patrimonio o banca en general, en Estados Unidos y en España.
Pues a ver, yo creo que es una pregunta muy interesante y que tiene muchas aristas, ¿no? Al final, en primer lugar, yo creo que para entender el mercado americano hay que entender la idiosincrasia de los inversores a dos niveles. Primero, el peso que tiene la inversión institucional en Estados Unidos, donde el porcentaje de los activos que están gestionados por inversores institucionales es bastante mayor en porcentaje que el que tenemos en muchos países europeos y en concreto en España. Y eso hace que haya un componente, si quieres, más profesional en la gestión de los activos. En segundo lugar, si nos enfocamos en el mercado más retail, en los inversores como podríamos ser nosotros a nivel individual, creo que hay varias diferencias, ¿no? Primero y la más evidente, el modo de interacción con las instituciones financieras, donde en Estados Unidos estamos hablando de un mercado más en términos anglosajones de monoliners, donde tienes especialistas que se dedican a cada ámbito del mundo de instituciones financieras, pues empresas que solo hacen tarjetas de crédito, uh-huh. empresas que solo hacen asesoramiento financiero, empresas que hacen más la gestión del día a día bancaria, mientras que en España tendemos a aglutinar más ese tipo de relación con una entidad única que es el banco, ¿no? En un modo más one-stop shop. Y esto tiene, como probablemente iremos comentando, distintas variaciones, ¿no? El otro tema que es diferente, y es un tema casi relacionado con la educación y con cómo abordamos el mundo de las inversiones, ¿no? El inversor final americano tiene un nivel mayor de preocupación por sus activos financieros desde antes y empieza a pensar, en parte por cómo está estructurado el sistema de ahorro, tanto a nivel público como privado, desde una edad más temprana. Y eso implica que en el colegio empiezas a recibir educación financiera, que durante la carrera, por cómo está estructurada, tienes que empezar a pensar en ese tipo de componentes. Y eso hace que cuando llegas a la época de tu vida en la que tienes que tomar decisiones más relacionadas con la acumulación de capital, tengas más presentes ciertos temas relacionados con la inversión.
Sí.
Ahorro sistemático, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Entonces esas son en parte algunas diferencias que vemos y que veo en particular entre los dos mercados, claramente.
Sí, sí. Se habla mucho, ¿eh?, de hay más nivel de formación financiera ahí que en España. ¿Es una diferencia de nivel o es un retraso en una evolución? Es decir, ¿podríamos decir que España está X años detrás de Estados Unidos o crees que es una diferencia más fundamental que esto?
Yo creo que son, en parte probablemente haya dos, se combinen los dos elementos. Uh-huh. En parte hay cierta parte de la diferencia está explicada por la menor cantidad de formación que recibimos en estos ámbitos. Y eso hace que cuando el inversor llega al momento de invertir y tiene que empezar a aprender, vaya con ese gap de años que tú decías, Vanessa. Yo creo que en segundo lugar también hay un componente de necesidad, y me explico. Al final, por el pequeño peso que tiene el sistema público de pensiones americano, cualquier ciudadano americano tiene que pensar desde muy pronto en cómo va a ahorrar para subsistir, claro, una vez que se jubile. Claro. En ciertos países europeos, por el peso que tiene el sistema público de pensiones, el pensamiento es cómo cotizo para que luego, cuando llegue a mi jubilación, tenga una pensión suficientemente holgada como para poder vivir, ¿no? Y eso hace que tus hábitos de inversión cambien en cierta medida, ¿no? Porque tienes patrones distintos de ahorro. Y no estoy juzgando ni que uno sea mejor, peor, pero sí que esto tiene implicaciones prácticas.
Totalmente.
En cómo se comporta el inversor final en cada uno de los dos países, ¿no? Al menos si comparo Estados Unidos y España.
Por necesidad.
Exacto.
Del grado de bancarización del sector en España, ¿no?, en la gestión y en la comercialización de fondos, yo llevo solo 7 años en el sector con Indexa Capital, y siempre se ha hablado del altísimo grado de bancarización de la gestión de fondos y de la comercialización en España. Con esta connotación de que este alto grado iba a tender a bajar, ¿no? Porque es tan alto que solo puede bajar. La realidad es que durante esos años el grado de bancarización ha seguido, bueno, se ha mantenido estable o incluso ha aumentado. Uh-huh. La cuota de los principales bancos en el sector de la gestión de activos sigue aumentando y las entidades independientes no pasan de 10.000 millones, ¿no? Digamos que es como si fuera, pues no pasan del 2% del mercado, digamos. ¿Tienes o tenéis en McKinsey una visión sobre esto? ¿Es comparable con lo que ocurre en otros países? O...
Uh-huh. A ver, es una pregunta fantástica y que a mí me intrigó, me ha intrigado siempre, porque al final, habiéndome dedicado a este sector en Estados Unidos y en España, siempre he ido comparando y al final, justo además, son mercados que están probablemente en polos opuestos en términos del peso de la banca en la gestión de patrimonios, ¿no? Como decía antes, Estados Unidos es un mercado de más especialistas, donde tienes los wirehouses, los broker-dealers, los RIAs, mientras que en España sigue siendo un mercado más de una institución financiera que es la que te ha ido dando tu ahorro. Entonces, como tesis, y lo decías tú, ¿no? Ha habido mucha tribulación sobre cuál va a ser el momento en el que los bancos van a empezar a perder cuota de mercado en el mundo de asesoramiento, pero cada día la tienen mayor, ¿no? Creo que hay varias cosas que contribuyen a eso, ¿no? Y de vuelta, sin ninguna connotación. Primero, la idiosincrasia que decía antes, de que el inversor final español, y esto lo vemos en nuestro research, tiene la tendencia a preferir la conveniencia de tener una institución financiera con la que trata los temas relacionados con inversiones, pero también con la gestión diaria de su dinero, pues a nivel sacar dinero, cuenta corriente, domiciliaciones. Y eso es una perspectiva que tiene el cliente español y que se mantiene en el tiempo, ¿no? Prefiere un poco la conveniencia que tiene el tener una persona única que le gestiona sus inversiones. ¿Puede estar ligado al componente de educación financiera que decíamos antes? Probablemente, ¿no? Luego hay un segundo tema que es muy importante, que es la disponibilidad de los datos. Al final, como instituciones financieras que gestionan el día a día de los clientes, los bancos tienen mucha capacidad de entender las necesidades de los clientes, ¿no? Por la liquidez estructural que pueden tener en una cuenta, porque están viendo las decisiones de financiación que están tomando en determinados momentos importantes de su vida, como cuando toman una hipoteca, y son capaces de ligar las distintas necesidades financieras y combinarlas en una oferta, ¿no? Entonces, eso hace que en cierta medida el banco tenga una posición razonablemente potente para dar un asesoramiento a los clientes, ¿no? Y al final el efecto que hemos visto es justo el que has descrito, ¿no? Que la cuota se mantiene razonablemente constante, a pesar de que esto, y lo ligo con la parte final de tu pregunta, no ha ocurrido en otros mercados donde los jugadores independientes han empezado a ganar más cuota. Empezando por los países anglosajones, obviamente primero, luego por los países más del norte de Europa, pero incluso países como Italia, que se asemejan más a nosotros, tienen una mayor penetración de asesores independientes, ¿no? En momentos determinados de mi carrera me he aventurado a decir que llegaría esto al mercado español. La verdad es que a día de hoy ya no me atrevo a hacer preguntas. Lo que sí que creo es que eventualmente pues el modelo de asesoramiento se tiene que ir acercando un poco más a la necesidad última que tienen los clientes, ¿no? Que al final es recibir un asesoramiento de calidad y a cambio de unos fees razonables, ¿no? Que creo que es un poco lo que todo inversor final desearía tener.
Sí. Sobre el tema de comisiones y de fees, ha habido, nos llevan también mucha ventaja, ¿no? En Estados Unidos en cuanto a costes más bajos y probablemente también más transparentes. Aquí ha habido hasta hace poco muchas retrocesiones que no se veían, que no se que se podían ver, pero muy, muy lejos en un contrato, muy difícil de alcanzar. Luego, con MiFID ha habido un crecimiento importante de la gestión de cartera, porque ya puestos a poner las comisiones de forma explícita, pues que ya teníamos el cobrar por la gestión de forma con una gestión de cartera un poco más a tiro. Y para mí la sorpresa es que ahora de nuevo con la gestión de cartera creciendo, incluso entre bancos, haya vuelto este mismo porcentaje de concentración o de oferta de los fondos de los propios bancos. Los bancos hacen gestión de cartera, pero lo hacen con fondos de del mismo grupo, ¿no? Y aumentando también. ¿Por qué crees que incluyen tanto fondo del mismo grupo y de la misma entidad, incluso en un esquema de gestión de cartera?
A ver, efectivamente, los esquemas de gestión discrecional a raíz de MiFID II han crecido de manera sustancial. El por qué los bancos incluyen producto propietario gestionado por sus propias gestoras de activos, probablemente al final tiene varios componentes, ¿no? Por un lado, podrías argumentar que podrías tener algo de más visibilidad en términos de look-through de los motivos por los que estás invirtiendo en determinados subyacentes al hacerlo a través de tu gestora de activos, ¿no? Entonces, ese podría ser en parte, parte del argumento. Creo que también hay un componente de defensa, en cierta medida, de los economics de los grupos, ¿no? Al final, MiFID II lleva a hacer transparentar las comisiones, lleva en muchos casos a que las retrocesiones que antiguamente no eran tan evidentes ya sí que son más evidentes para el cliente, y parte para mantener los márgenes por unidad de activo que gestionan, pues en parte los bancos, un mecanismo de cierta defensa puede ser tener sus productos ahí, ¿no? Pero vamos, gran parte de lo que la gestión bancaria diría es efectivamente el tener esa habilidad de poder mirar a las inversiones subyacentes y tener, entre comillas, mayor control sobre todo lo que hay en las carteras de los clientes, ¿no?
Entendido. Si nos vamos al debate gestión activa, gestión indexada, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Cuándo crees que gana la gestión indexada y cuándo crees que gana la gestión activa?
Esta es una pregunta que probablemente daría para 3 o 4 podcasts, ¿no? Pero intentándolo resumir, yo creo que hay varios componentes que afectan a esta decisión, ¿no? Creo que es obvio, y que todo el mundo lo reconoce, que los mercados se van haciendo cada vez más eficientes. Mayor cantidad de información, el mercado entiende mejor las compañías, sobre todo las compañías que más visibilidad tienen por tamaño, que están muy estudiadas, y hay un componente de eficiencia que ha ido creciendo en los mercados, ¿no? En segundo lugar, creo que también hay que mirar al mundo de la gestión de activos, donde si miramos lo que tradicionalmente se ha llamado gestión activa, creo que sería necesario separar distintos grupos. Gestión activa, déjame llamarlo un poco de verdad, que es la que asume un error, un tracking error de separación con los índices mayor, porque estás tomando decisiones que se descorrelan de lo que estén haciendo los índices, y otra que puede tener un sesgo más conservador, no en el sentido de apetito al riesgo, sino de asemejarse más a los índices para evitar tener desviaciones con respecto al benchmark contra el que te mides, ¿no? Entonces, nosotros, vamos, yo en concreto hice un análisis hace 3 años de la gestión activa en Europa y veíamos que 66% de las estrategias en Europa de gestión activa tienen menos de un 5% de tracking error, lo cual significa que están siguiendo a los índices, aunque explícitamente estén buscando tener algún sesgo que va más allá y algún tipo de gestión de verdad activa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer esta diferenciación porque si hay algo que digamos, desde el punto de vista de captación de flujos netos, puede estar más en riesgo, es ese grupo de 2/3 de los activos que decía que están dentro de la gestión activa, que tienen poco tracking error, porque al final yo digo, oye, yo elimino el tracking error por completo y puedo eventualmente, si es que asumimos que la gestión indexada tiene unas comisiones más pequeñas, que es lo que dice la media, con lo cual puedo jugar un poco con eso, ¿no? En cambio, sí que hay 1/3, que es gestión activa, lo que yo llamo antes, entre comillas, de verdad, aunque no sea un término técnico, que creo que es una apuesta más por gestores determinados, etcétera, etcétera. Si miro a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que es evidente es que la gestión, o sea, parte de lo que tradicionalmente estaba sentado en gestión activa tradicional, se ha ido yendo tanto a la gestión indexada pasiva por un lado, como a producto alternativo, ¿no? Liderado por algo que está relacionado con lo que yo decía antes, que son los inversores institucionales con mayor nivel de sofisticación, que han ido llevando a este efecto de separar un poco el mercado. En Europa todavía no hemos visto tanto estos movimientos, pero eventualmente sí que estamos empezando a ver, pues, crecimientos en la gestión indexada y también en el mundo de alternativos, que empiezan a empezamos a ver flujos negativos en la gestión activa tradicional.
Sí.
¿No?
¿Tenemos una idea de hasta dónde puede llegar el porcentaje de gestión indexada sobre el total?
Es otra buenísima pregunta, ¿no? Porque también hay una pregunta, tiene un componente incluso académico, que es en qué momento llegamos al tope de gestión indexada porque acaba con la eficiencia de los mercados, ¿no?
Exacto.
Y hay un debate profundo de hasta dónde puede llegar, ¿no? No me atrevo a poner un número, si te soy sincero. Sí me atrevo a decir que hay espacio para que la gestión indexada siga creciendo en Europa, porque a nivel de construcción de carteras, tanto de inversores institucionales como inversores retail, desde luego hay un espacio para tener beta o exposición al mercado de manera barata, que tiene mucho sentido porque desde un punto de vista de factores tiene sentido que el inversor esté expuesto a la evolución de los mercados, ¿no? Sobre todo cuando tenemos inversores que tienen una visión de largo plazo. Ahora, si esto puede ser un 20, 25 o más porcentaje del pool de activos, la verdad es que no me atrevo a poner una cifra.
Ok, genial. Y en cuanto a costes, ¿cuál es la tendencia actual y cómo lo ves a más largo plazo, ¿no? ¿A dónde crees que puede llegar el tema costes?
Ahí claramente vemos una tendencia de crecimiento de las comisiones. Entonces, cuando miramos la media de comisiones que se cobra en la industria por unidad de activo, vemos que ha ido disminuyendo. Es verdad que a menor ritmo del que vimos las bajadas en Estados Unidos, si lo vimos, precisamente un poco ligado por el tema de la penetración más lenta de la gestión indexada. Entonces, es verdad que sí que vemos presión en márgenes de ingresos o en comisiones. Y la hemos visto durante los últimos 7 años, con la salvedad de 2021, que es un año un poco particular por la recuperación del post-COVID, hemos visto bajadas de comisiones en términos medios en todos los años, ¿no?
7 años. Qué bien.
Esto a nivel media de Europa Occidental.
Entonces no es el impacto de Indexa Capital. Va más allá de España, ¿no?
En España tenemos un poco. En España la caída de las comisiones. Ha habido caída de comisiones, pero un poco más lenta que en el resto de los mercados.
Tenemos
y España lo que sigue teniendo es unas comisiones medias más altas que la industria europea de gestión de patrimonios. O sea, cuando vemos las comisiones medias, son 15 puntos básicos mayores que las que tenemos en. Que las que hay en otros países de Europa Occidental, en el resto de países de Europa Occidental.
Muy interesante. ¿Y es una tendencia que puede seguir a largo plazo? Porque si miramos un poco el futuro, que es Estados Unidos, ¿no? Que nos lleva unos años de ventaja, pues vemos que en algunos fondos las comisiones están ya muy, muy, muy bajas, ¿no? Hay fondos al 0,05% o incluso algunos al 0% porque ya ganan de otra manera, ¿no? ¿Es una race to zero? ¿Es una carrera hacia cero o tiene un suelo esto?
Yo creo que es también una muy buena pregunta, ¿no? Al final depende de varios efectos en paralelo, pero si miro en términos de las comisiones medias totales, ¿no? Porque también depende del mix de producto y con alternativos creciendo que tiende a tener comisiones más altas, la media se puede llegar a estabilizar, pero si lo miro clase de activo a clase de activo, creo que el fenómeno de bajada de comisiones creemos o tiene toda la pinta si seguimos la serie histórica y además atendemos a lo que está ocurriendo y la percepción de los clientes, parece que va a seguir bajando. Creo que de vuelta hay que tener una mirada granular y mirarlo clase de activo por clase de activo, ¿no? La gestión indexada, salvo en determinados casos institucionales donde puede ser un mecanismo para lo que decías tú, hacer venta cruzada de otros servicios, no creo que llegue a cero como ha ocurrido en el mundo del brokeraje. Pero sí que creo que vamos a seguir viendo bajadas de comisiones por competencia, etcétera, etcétera. El resto de clases de activos, y volvemos a la discusión anterior, creo que en la gestión activa tradicional, en particular la que no está generando alfa, sí que va a tener que adaptar sus comisiones porque con MiFID II y eventualmente las posibles nuevas regulaciones que vengan, cada vez va a ser más evidente para el cliente cuáles son las comisiones que se están pagando y probablemente los clientes vayan poniendo más presión y sigamos con esta senda de bajada de comisiones, ¿no? O eso tiene pinta si miramos la serie histórica de los datos.
Muchas gracias. En el sector nuestro de la gestión automatizada, hemos visto cómo grupos aseguradores han ido cogiendo posición, en general de forma minoritaria, ¿no? Pero invirtiendo en algunas empresas. Por ejemplo, tenemos a Allianz, que ha invertido en Scalable Capital en Alemania, pero vamos, no son los únicos. ¿Qué crees que podemos ver detrás de esta inversión, ¿no? Minoritaria, pero de grupos aseguradores que entran en gestión automatizada.
Yo creo que es un fenómeno que está aquí para quedarse, en parte por la vocación que tienen muchos grupos aseguradores de seguir avanzando en el mundo de gestión de patrimonios, ¿no? Al final lo vemos, has mencionado Allianz y Scalable. Si miro años atrás en Estados Unidos, los movimientos que hizo, por ejemplo, Northwestern Mutual comprando LearnVest, es otro movimiento que ya aventuraba un poco esta misma dirección. Y al final está relacionado con una adyacencia que han detectado los grupos aseguradores, que es al tener ya un cierto trato con cliente y una cierta capilaridad y estar dando asesoramiento en torno a las necesidades de protección de los clientes, el cómo puedo seguir avanzando en ese asesoramiento e ir más allá de la protección y entrar en otros aspectos, ¿no? Es verdad que ya, obviamente, desde el punto de vista de los seguros de ahorro, seguros de vida, ya tenía un componente patrimonialista, pero están decidiendo ir más allá y no solo hacerlo con los productos tradicionales de seguro, sino hacerlo también con productos de más tradicionales, ya sean fondos o ETFs, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que empiezas en esa senda, te empiezas a plantear cómo lo hago, ¿no? Con una visión de gestión personalizada, customizada de carteras, o si sirvo a clientes más pequeños, si le añado un componente de industrialización.
Okay.
Y esto tiene dos ventajas. Uno, la escalabilidad de la oferta, cuando tienes capilaridad y tienes muchos agentes de seguros que están distribuyendo los productos. E incluso un segundo componente de facilidad en el control del asesoramiento que se está dando, que al final tiene un componente fiduciario, ¿no? Porque al final, si yo automatizo la gestión, sé lo que le estoy entregando al cliente final versus depender de la opinión o de la voluntad de alguien que lo esté dando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de control de lo que se está haciendo más escalabilidad de la oferta, los grupos aseguradores o algunos de ellos están viendo la oportunidad de hacerlo con mecanismos de gestión automatizada, ¿no? Y de ahí de ahí esta senda que hemos visto.
Okay. ¿Y la entrada de bancos que lanzan su propio servicio de gestión automatizada? ¿Eso es más una... ¿Lo ves como una defensa o como un desarrollo de negocio proactivo?
Yo creo que los mismos motivos que he mencionado antes para las aseguradoras aplican igualmente a los bancos, ¿no? Sí. En el sentido de mejor control del advisory que se está entregando al cliente final y, segundo, escalabilidad de la oferta, ¿no? Creo que la diferencia es el punto de partida y al final hay cierta parte de dilema del prisionero, ¿no? Cuando comparas las comisiones de gestión automatizada versus otras, obviamente hay que creerse que voy a capturar más volumen para hacer el paso manteniendo la estabilidad financiera del negocio, ¿no? Con lo cual yo creo que el debate de los bancos al tener una mayor cuota de mercado también liga en torno a cuál es el momento adecuado para hacer balance. Y esto, al final, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que todavía, como dirían los anglosajones, el jurado no ha opinado del todo sobre si es un movimiento defensivo, que es más lo que hemos visto hasta ahora, o si puede ser un movimiento ofensivo que algún banco, en particular en el sur de Europa, empiece a utilizar, aunque sí que se empiezan a ver ciertos movimientos, ¿no?
Sí, yo creo que será ofensivo en otros mercados donde no soy dominante, y defensivo donde tengo más cuota de mercado, ¿no? Que es un poco lo habitual para no canibalizarse. En cuanto a los gestores automatizados independientes, los que no son ni de un banco ni de un grupo asegurador, no sé cómo ves el sector, si tienes en mente algún reto en particular o alguna oportunidad.
Yo creo que es, vamos, varias cosas, ¿no? Creo que el nacimiento de estos gestores automatizados independientes es obvio que ha tenido unos efectos sobre la estructura de la industria, ¿no? Y pienso de vuelta en Estados Unidos y cuando empezaron a surgir Betterment, Wealthfront, finales de la década de los 2000 y principios de la década de 2010. Claramente ha cambiado, aunque no necesariamente hayan tenido las mayores cuotas de mercado, sí que ha cambiado mucho la manera en la que los clientes perciben a los asesores o el servicio que se les entrega, y han, en cierta medida, subido la barra de lo que se exige a un asesor para el resto de cosas, ¿no? Y eso es muy evidente en cómo se han comportado incluso los incumbentes en el mercado americano, ¿no? Claro, aquí un poco la pregunta es, ¿cuál es el reto y cómo llegar a escalar? Al final, estos son negocios de escala. Entonces, el gran problema desde el punto de vista económico que hemos visto en muchos de los gestores automatizados es cómo combinar la necesidad de captar clientes para generar escala con el coste de captación de esos clientes, ¿no? Y tradicionalmente, o en otros, cuando empezamos a ver esto, era difícil tener modelos en los que se encontrasen costes de adquisición de clientes razonables.
De hecho, no han llegado a rentabilidad, ¿no?
En parte por eso, una de las cosas que nosotros miramos mucho es el ejemplo vuestro de Indexa, en el sentido de que habéis hecho cosas distintas. Uh-huh. El Member Get Member, ese tipo de programas de referenciación, son referencia en la industria y lo mira mucha gente desde fuera como un mecanismo de reducir mis costes de captación, que a través de incluso el marketing digital, aunque suene, suene contraintuitivo, marketing digital tradicional, no han llegado a conseguir porque la gente se está gastando mucho en todo el funnel, ¿no? Mientras que, vamos, que creo que es algo de lo que os tenéis que sentir orgullosos de ser esa referencia, no solo a nivel local, sino internacional, ¿no?
Qué bien. Pues muy, muy, muy interesante. Y es verdad que en Indexa, te confirmo, ¿eh? Lo que nos funciona es son las invitaciones, y todo el resto de inversión que hacemos en publicidad más tradicional alrededor es como un masajeo, pero no conseguimos ver el impacto medible. Les podemos gastar 10 veces más y se va a disparar el coste de adquisición, lo quitamos y el coste se va al suelo, ¿no? Qué bien, pues interesante saber que somos conscientes de ello, ¿eh? Que una diferencia importante es el tema de invitación. Y creo que en parte también el conseguir un producto que haga que el cliente quiera recomendarlo. Porque para que el cliente lo recomiende no vale con tener un nivel de satisfacción bueno, sino que hay que ir a los últimos puntos, ¿no?
Justo iba a decir eso también, François, que al final el combinar no solo la captación de cliente, sino un servicio continuo que al cliente le haga justificar mentalmente su inversión en uno de estos servicios es muy importante, ¿no? Porque al final, a diferencia de otros servicios donde yo contrato una vez, aunque sea automatizado, la gestión es un servicio a largo plazo, ¿no? Y además donde estás expuesto de manera inexorable a los vaivenes del mercado. Entonces, ¿cómo eres capaz de responder a las preguntas de un cliente cuando la bolsa, como ha ocurrido en los últimos meses, ha tenido bajadas? Es algo muy importante, y darle otra vez la confianza y ese servicio al cliente, ya sea a través incluso de cosas que tengáis automatizadas en vuestros procesos, pero eventualmente también a través de un call center donde la gente pueda llamar, es muy importante para seguir manteniendo la confianza del inversor final.
Totalmente. ¿Te puedo preguntar dónde inviertes tu propio dinero?
Pues a ver, es una buena pregunta. Nosotros tenemos una ventaja y un problema en McKinsey, que es que tenemos una política muy estricta de inversión, por la cual no podemos invertir en nombres particulares. O sea, no podemos invertir en single securities. Tenemos que invertir a través de fondos o estructuras, o delegar la gestión a un tercero.
Para evitar conflictos de interés, ¿no? O información privilegiada, digamos.
En mi caso trabajo con tres instituciones financieras uh-huh. Que gestionan, que son especialistas del mundo de inversión y que gestionan gran parte de mis inversiones. Y luego, y las cosas que puedo hacer dentro de nuestra política de inversiones uh-huh. son cosas en el mundo de mercados privados, no cotizados, donde me gusta intentar apoyar compañías como inversor ángel en ciertos estadios de desarrollo, ¿no? Pero okay. al final confío en tres firmas para que me ayuden a gestionar mi
Muy
patrimonio.
Bien. ¿Y en cuanto a asset allocation, en grandes, a grandes rasgos?
Por circunstancia vital de etapa de mi edad, más uh-huh. Lo que veo, tengo una exposición muy grande a mercado bursátil.
Okay.
Entonces, tengo más de un 65% en equities, uh-huh. Con una exposición variada entre Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Y luego el resto tengo bastante exposición a alternativos. Deuda privada, private equity y venture capital. Y una muy pequeña exposición a algo de monetario, renta fija, pero que casi son productos legacy de otras épocas de hace años, de productos a vencimiento de deuda.
Ok. ¿Y startups en directo? ¿Cuántas inversiones has hecho, más o menos?
Pues debo estar en torno a 20, si no recuerdo mal, estoy en 27 total hechas. Ahora tengo en el portfolio 16 compañías.
Uh-huh. Mm. Pues ya tienes una buena diversificación ahí también.
Sí.
Eso cuesta trabajo, ¿eh? Al final. Consume tiempo, ¿no?
Sí, pero me da energía, ¿no? Uh-huh. Comentaba antes que toda mi carrera profesional la he orientado mucho en torno a la energía, al enriquecimiento. Y el segmento o el ecosistema de startups, scale-ups, me da una energía tremenda. Hablar con gente como tú, por ejemplo, con una experiencia, es algo que me enriquece y que, de vuelta a lo que decía antes, me llena, ¿no? Y me da energía para seguir avanzando, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
bueno, pues a pesar de que esto supone dedicarle tiempos de fines de semana, de cuando no tienes por las noches, etcétera, etcétera, intento sacar huecos para algo que me da energía, ¿no?
Lo comparto totalmente. De hecho, uno de los criterios de inversión para mí es que me apetezca recorrer parte del camino con esta persona, ¿no? O con estas personas. Uh-huh. Porque no es todo analítico, no es todo rentabilidad, sino que al final es también, pues, si vas a dedicar el tiempo, pues que sea un tiempo dedicado con gusto. De otra persona a invitar, como estamos empezando, estamos como en un libro en blanco, ¿tienes alguna recomendación de alguien que crees que podría aportar cosas aquí?
Pues se me ocurren muchas tipologías de personas, ¿no? Casi más que nombres individuales. Por ejemplo, me resultaría incluso interesante el escuchar la perspectiva de personas que están en el mundo, casi diría administrativo, político, público, pensando en el futuro de nuestro sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? El hacia dónde vamos.
Sí.
Me parecería interesantísimo el hablar con gente que esté pensando en esto y que nos pueda dar su perspectiva de cómo va a ser nuestro sistema de ahorro dentro de 10, 15 años, ¿no? Ese sería un...
Muy buena pista. Sí.
Claramente,
a ver si se deja,
algo,
¿no?
Interesante.
Sí, sí. Quizá cuando haya... Quizá gente que estuviera en una etapa anterior, porque para cuando están en curso es más difícil. Muy interesante, pues muchas gracias por la recomendación. ¿Y hay algún otro tema del que quieras comentar? ¿Alguna recomendación tuya personal o profesional? ¿Algo que no hemos tocado pero que te gustaría traer?
Creo que el último punto, y liga, me has hecho una pregunta sobre consejos, ¿no? Pero casi es un paradigma vital y que... Lo cuento porque a mí me ha cambiado un poco la perspectiva en mis últimos 2-3 años y creo que lo he evidenciado con este punto de energía, pero la pandemia con la cantidad de cosas malas que ha tenido, y en particular a mí me tocó mucho a nivel personal porque mi padre pasó muchos días en la UCI en coma, porque mi madre, que está enferma de Alzheimer, pues estuvo sola en casa con una señora que hemos tenido muchísima suerte de que le pudo cuidar esos días, pero fueron unos días muy complicados porque ya no estaba nada ubicada. También ha tenido cosas buenas y en particular para mí ha sido la capacidad de repensar mis prioridades, de verdad entender qué cosas me daban energía, y en mi caso concreto pues han sido cosas, he hecho algunas cosas como parte de los clientes con los que trabajo, de las personas con las que trabajo en McKinsey, del ecosistema de startups, pero sobre todo mi familia. Y entonces, por acabar con este pensamiento un poco más filosófico y espiritual, ¿no? Pero invitar a todo el mundo que pueda estar oyendo esto a eso, a tener esa visión de lo importante que puede ser la familia, sus seres cercanos y no dejar de dedicarles tiempo, porque a mí en concreto la pandemia me ayudó a entenderlo, pero creo que es muy importante y que tenerlo presente nunca, nunca deja de ser importante.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que no hay mejor forma de acabar. Y Fernando, gracias de nuevo por tu tiempo, que sé que es un bien muy cotizado. Y, así que vamos, encantado de haber podido compartir ese momento contigo y con toda la gente que nos esté escuchando o viendo. Y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, François.
Gracias, un placer.